Y la historia de hoy en el espejo es la de María, una joven de 29 años que profesó sus votos temporales en las Clarisas de Lorca. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Es una historia bellísima. Vestida de novia, del brazo de su padre, se acerca al altar sonriente, con el ramo en las manos. Y allí, a los pies del altar, se entrega formalmente a Dios. Su madre le corta el pelo y se viste de sayal. Y no, no es una boda normal, es la boda de una joven con su divino esposo.
Me llegó en un texto en inglés de alguien que no entiende el español. Así fue, tan directo. Sé que usted argumenta, sabe bien que el momento llama la atención. Por favor, no se ofenda. Yo quiero decirle que cambié su canto, me dio fe en una madrugada que me desvelé de inocente al tocar la radio. Solo hallé la sinfonía del temor, sin piedad, sin perdón, empujando tanto, tanta desilusión, cantando de alegría la vida es mejor.
Sor María de los Milagros del Divino Amor profesó sus votos tras 3 años en el monasterio de Hermanas Pobres de Santa Clara. Fue un emocionante acto celebrado en el templo del monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de Lorca. No se pierdan las imágenes que ofrece en su página web la diócesis de Cartagena. Es un rito bellísimo, que se asemeja al que realizó la fundadora cuando, vestida con sus mejores galas, escapó de su casa para ir a la Porcíncula, donde le esperaba San Francisco de Asís. Cambia su vestido blanco, su mejor vestido, por el hábito marrón, con toca y velo. Anudó a su cintura una cuerda con 3 nudos, y su madre cortó su pelo, que llevaba adornado con pequeñas flores blancas. También cambió sus tacones por las sandalias propias del hábito. Sor María de los Milagros profesó los votos de pobreza, castidad, obediencia y clausura. Dice María que siempre tuvo esa cosica dentro. He sentido algo que no sabía ni lo que era. Cuando veía a una religiosa, algo me removía dentro de mí muy fuerte. Es su manera de explicar la llamada. Un día decidió hacer una experiencia con las Hermanas Pobres de Santa Clara de Lorca y fueron 12 días que terminaron llenos de lágrimas. Nunca había experimentado esto por nada. 2 meses después, entró al monasterio. 3 años después, profesó los votos temporales. Una gran fiesta, una gran boda de una joven con su divino esposo. Enhorabuena, María, por tomar este paso. Sor María de los Milagros del Divino Amor.
Aquella melodía que quita el dolor, que solo a ti te diga cómo es el amor.
Jesús, Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tal, buenas
Evangelio
tardes.
Evangelio de mañana.
Pues solemnidad de Cristo, Rey del Universo, con el que terminamos el año litúrgico, y en esta ocasión tenemos el pasaje, según San Juan, del encuentro de Cristo con Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces cuando el Señor explica que mi reino no es de este mundo y todo el que escucha la verdad escucha mi voz. Pilato se pregunta, ¿qué es la verdad? Quedamos con esa pregunta. Mira, en la película de la Pasión de Mel Gibson, cuando Cristo es llevado ante Herodes, Pilato le pregunta, obsesionado, a Claudia Prócula, Claudia, ¿qué es para ti la verdad? Le dice, ¿sabes cuál es mi verdad? Que Tiberio me ha dicho que no puede haber más revueltas en Jerusalén y que si hay alguna más, la cabeza que rodará será la mía, esa es mi verdad. Entonces yo ahora me planteo, ¿cuál es la verdad de cada uno? ¿Cristo o mis intereses? Creo que ahí queda un poco la pregunta para este evangelio de hoy.
Pues nada, a pensarlo. Muchas gracias,
gracias
Jesús Luis. Hasta mañana.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire.
Y ahora vamos con una campaña preciosa. Vamos a felicitar a los niños. Vamos todos a ayudar a la Asociación Pan de Vida. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues el Peque Alfa, que es la sección de niños de Alfa y Omega, lanza su campaña anual. Como cada Navidad, va a enviar cartas de felicitación navideña a niños de otros países. En este caso, se van a enviar a Nicaragua. A los 150 niños que da de comer y ayuda con sus estudios la Asociación Pan de Vida para Nicaragua. Porque dentro de un mes llega la Navidad, ese día tan bonito en el que nace Jesús, y lo solemos celebrar pues junto a nuestra familia y al día siguiente en torno a un rico plato de comida, pero no en todos los lugares se celebra así, porque no todos los niños tienen una familia que pueda cuidar de ellos o un plato especial para disfrutar este 25 de diciembre. Es el caso, por ejemplo, de 3 niños que se llaman Denilson, Anderson y Osvaldo. Viven en un reparto, en una población de las afueras de una gran ciudad de Nicaragua, Su padre está en la cárcel porque mató a una persona, su madre los abandonó, ellos tenían que cuidarse solos, deambulaban por la calle, incluso se drogaban. Hace unos años llegaron unos fieles de una parroquia de Madrid hasta allí a ayudar al sacerdote en la misión veraniega, y viendo la situación de tantos niños que había en la calle, que ni siquiera tenían un plato de comida, que ni siquiera tenían educación, pues pusieron en marcha una asociación, pues para que pudieran estudiar, para que pudieran comer y se labraran un futuro. Lleva 12 años esta asociación, mantenida por fieles de una parroquia. Además, han puesto en marcha talleres de formación para los niños que son más mayores, para que puedan seguir formándose y tener un futuro. Pues por ejemplo, informática, costura o peluquería. Vamos a escuchar a Brenda, que es la responsable nicaragüense de la asociación allí.
Un curso de corte varonil, de varones, que son esos jóvenes que estás ahí y están recibiendo las clases en las instalaciones del Pan de Vida, y entonces son 15. Estos jóvenes van a recibir el curso por un mes y medio y les darán el material, o sea, las máquinas para trabajar. También se impartió otro curso de maquillaje, donde le dieron también materiales, todo lo que necesitaban.
Pues mira, todo comenzó un día a la hora de la comida, que impactó mucho a los fieles de la parroquia que estaban allí, y fue el motivo por el que se terminó creando la asociación.
Cuéntame un poco más, ¿qué pasó?
Estaban comiendo gallo pinto, que es un plato de judías cocidas y arroz típico del país, cuando de pronto se acercaron niños completamente desnutridos y miraban por los barrotes que estaban comiendo esos extranjeros allí, ¿no? Miraban estupefactos. Entonces, todos los fieles que estaban allí cogieron todo lo que tenían en sus bolsillos y dijeron, vamos a dar de comer a estos niños mientras podamos. Y cuando volvieron a España, montaron la asociación, la organización, y desde entonces, pues con 150 socios, 160, sostienen el comedor, las clases de infantil de un colegio y la formación profesional, además de dar trabajo a padres de familia de estos niños que limpian, cocinan, etcétera. Bueno, es un trabajo integral en torno a una parroquia, porque como bien se llama la asociación, es Pan de Vida para Nicaragua. Todo esto se hace en torno a la parroquia, con las catequesis, la asistencia a misa, etcétera. Una educación integral. Bueno, pues por todo esto, en Peque Alfa se ha puesto esta campaña para enviar cartas de los niños españoles para felicitar la Navidad a estos niños. Se puede escribir cartas, dibujos, bueno, les va a llenar de alegría ver que hay niños que se acuerdan de ellos en Navidad, y desde Alfa y Omega se lo haremos llegar. Antes del 10 de diciembre necesitamos las cartas. Voy a dejar la dirección, aunque está en la página web de Alfa y Omega, en alfayomega.es, pero es Peque Alfa o Alfa y Omega, atención Peque Alfa, en la calle La Pasa, número 3, bajo, código postal 28005, Madrid. Voy a repetir, calle La Pasa, número 3, bajo, 28005, Madrid. Cuando recibamos esas felicitaciones, se las haremos llegar y subiremos fotos y vídeos a las redes sociales para que veáis cómo estos niños han recibido esas felicitaciones. Ya saben que van a llegar y están felices y deseosos.
Pues todos,
nos escuchamos la semana que viene.
Todos, gracias Cristina, todos a preparar las cartas. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Las 2 y 14, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, mañana hay un partido importante en Roma, en World Run Organization, la Organización Mundial de los Gitanos, contra el equipo del Papa, Fratelli Tutti. Así que cuéntanos última hora de los equipos. ¿Tenemos ya las alineaciones?
La última hora que nos llega desde el campo de entrenamiento es que no hay bajas, Álvaro, entre ninguno de los convocados. O sea que vamos bien, ¿no? Y por el equipo del Papa, la alineación: guardias suizos, empleados del Vaticano, sacerdotes que trabajan en la Santa Sede, tres jóvenes inmigrantes y Felipe, que es un peligroso delantero que tiene síndrome de Down. Y en el equipo de los contrincantes, pues jugadores de la Organización Mundial Gitana, que tiene sede en Croacia. El árbitro del partido va a ser el jugador del Lazio, Ciro Immobile, que asegura que va a ser inflexible y que no se le va a ir ni una. O sea que, y que los oyentes no se crean que estamos en tiempo de juego, ¿eh? No, estamos en el espejo. No se han equivocado. Bueno, pues efectivamente el Papa es que les ha recibido esta mañana ha recibido a representantes de los dos equipos contrincantes y le ha encantado comprobar que en su equipo pues haya tres inmigrantes que llegaron a Italia desde Lesbos gracias a los pasillos humanitarios y también, por supuesto, que le ha encantado conocer a Felipe, que le ha robado el corazón, ¿no? El Papa ha dicho que su equipo pues da gusto verlo porque es un equipo en el que no hay barreras y que hace de la inclusión una simple normalidad, ¿no? Les ha recordado que el camino hacia la convivencia pacífica es la integración, tal como había adelantado efectivamente el pasado 14 de septiembre cuando visitó en Košice ese barrio gitano que nosotros pudimos, Álvaro, contar en directo, ¿no? Aquella visita a la comunidad romaní, ¿no? Y allí les había invitado a pasar del prejuicio al diálogo, del cierre a la integración y a ser parte del mismo equipo. Por lo tanto, el Papa esta mañana tenía delante de sí pues esa posibilidad de jugar un partido siendo todos formando parte del mismo equipo, ¿no? Y él, al despedirse, les dijo que no importaba quién marcara más goles, ¿eh? Porque evidentemente la situación es complicada y claro, el Papa no se iba a decantar por ninguno de los dos, aunque una de las dos selecciones fuera el equipo del Papa, Fratelli Tutti, ¿no? Porque les decía el Papa, van a marcar juntos el gol decisivo, que es el gol que hace ganar la esperanza y que patea la exclusión. Como ya sabéis, este partido amistoso, Fratelli Tutti, se va a jugar a beneficio, es benéfico, se recaudarán fondos para apoyar el proyecto Una patada a la exclusión, que está impulsado por la diócesis de Roma y que está dedicado especialmente a fomentar la inclusión de las personas gitanas y de los más vulnerables.
Pues muchísimas gracias, Eva. Estaremos pendientes. Por supuesto, ya sé que el resultado es lo de menos, pero nos interesa saber quién ha ganado al final.
Sin duda, estaremos pendientes, claro que sí.
Un fuerte abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y ya en España, recordemos que ayer finalizó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, explicó el trabajo de coordinación de las diócesis para la denuncia y la prevención de los abusos desde la escucha, la prevención y la denuncia cuando proceda, pero siempre desde la acogida a las víctimas.
No estamos por la labor, decirlo así, es de hacer investigaciones de carácter sociológico o estadístico. Pensamos que lo decisivo es el conocimiento de cada persona, de cada víctima, también de cada posible agresor, con nombres y apellidos.
Sobre la ley de memoria democrática dijo Monseñor Argüello que no es hora de volver a abrir la España de blanco y negro, de buenos y malos, y recordó que la Iglesia trabajó y participó activamente en la reconciliación desde 1956 y acogió con alegría la amnistía y la Constitución.
Unos y otros sabemos que siempre tenemos que pedir perdón y la Constitución española supone un punto adelante y la amnistía supuso la formalización del abrazo.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya, para Uriarte, eso, ¿cómo va los de Bilbao?
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella, la Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, no, que con la leche que tiene...
No tan difícil que este hombre...
Todo
ya
lo
no...
que sea más difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
Solo con el pensamiento. Mira que estamos de paso. La vida es...
Quiero sembrarlo de estrellas.
Mañana, domingo 21 de noviembre, a las 12:30 de mediodía, se celebrará la misa de cierre del año jubilar, concedido con motivo del cuarto centenario de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. La Eucaristía será presidida por el rector de la Basílica y director espiritual de la Hermandad, Francisco de Borja Medina, y concelebrarán Francisco José Ortiz y Manuel Sánchez, párrocos de Nuestra Señora de la Candelaria y de la Blanca Paloma, y Manuel Moreno, párroco de Santa Teresa, las parroquias de tres barrios en las que se han desarrollado la Santa Misión. De esta forma, finalizará el año jubilar que Monseñor Juan José Asenjo abrió el 23 de noviembre de 2019 con la Eucaristía que se celebró en la Basílica de la Plaza de San Lorenzo. Queremos acercarnos a esta devoción tan querida y hablamos con Ignacio Soro, hermano mayor de la Hermandad de Jesús del Gran Poder. Ignacio Soro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para mañana?
Bueno, pues como habéis comentado, es una misa con la que se procederá al cierre del año jubilar. En principio el año jubilar duraba solamente en el año 2020, pero tuvimos que aplazarlo hasta 2021, puesto que la pandemia provocó que las peregrinaciones se tuvieran que suspender. Y solicitamos ese aplazamiento, nos fue concedido y acaba, como bien dice, mañana día 21, festividad de Cristo Rey.
Bueno, ¿cómo ha sido este año?
Es una misa sencilla, una misa, no es una función especialmente solemne, es una misa al uso, pero la presidirá nuestro director espiritual y rector de la Basílica y estará concelebrada, como bien habéis dicho, por los tres párrocos de las parroquias.
Seguro que toda Sevilla se vuelca en este acto, ¿no? Como se ha volcado en todo el año jubilar. ¿Qué primer balance hacéis de lo vivido?
Pues un balance muy positivo, aunque estas cosas hay que verlas con cierta perspectiva y sobre todo con asentándose un poco y esperar que pase el tiempo y se vayan viendo realmente los frutos, aunque ya tenemos muchísimas constancias de los frutos espirituales que hemos alcanzado con la misión, pero en líneas generales le puedo decir que muy, muy, muy satisfactoria. Estamos muy satisfechos y muy contentos porque hemos cumplido con el objetivo de evangelizar en esos barrios, que es de lo que se trataba.
Bueno, creo que todos hemos visto esas imágenes del Jesús del Gran Poder acudiendo a visitar a sus fieles, en esa imagen, ¿no?, en los barrios más humildes de la ciudad. Cuéntanos cómo se vivieron, cómo vive un hermano mayor todos esos momentos tan importantes, tan impresionantes, tan espirituales.
Pues con mucha emoción, porque han sido momentos muy intensos y han sido testimonios de fe muy palpables desde el primer momento, desde que el Señor se puso en la calle el día 16 de octubre. Ha habido muchísimos acercamientos de almas que estaban un tanto alejadas de la Iglesia y un tanto alejadas del Señor. Las confesiones han sido multitudinarias, las comuniones exactamente igual. Ha habido días que se han acabado las formas consagradas de la cantidad de fieles que se han acercado a recibir al Señor. Por tanto, es muy satisfactorio. Nosotros estamos con el corazón lleno de experiencias y muy agradecidos al Señor, que es el que nos ha guiado y que nos ha llevado a esa misión.
En Sevilla es fácil, en la Andalucía casi que también, pero ¿cómo podemos explicar a toda España, bueno, al mundo entero, lo que es este amor a nuestro Padre Jesús del Gran Poder?
Uf, una pregunta muy complicada, porque ahí entra en juego tanto el aspecto devocional como el sentimental, ¿no?, y la fe, y muchísimos sentimientos que tienen ya no solo los sevillanos, porque la devoción al Señor del Gran Poder es una devoción universal. Nosotros tenemos en la hermandad 12.200 y pico de hermanos censados, pero la cantidad de devotos que hay en todo el mundo es incontable. Para Sevilla es su Señor, es el Señor de Sevilla, y para el resto de España es un referente en la fe y en la devoción popular hacia Cristo.
Bueno, devoción, formación y caridad, ¿no?, que son las tres patas, ¿no?, de las hermandades. Vamos a hablar de la caridad, porque también hacéis una gran labor y quizá no se conozca tanto. Cuéntanos, ¿qué es la Bolsa de Caridad?
La Bolsa de Caridad es una institución que se crea por primera vez en el año 1953 dentro de las hermandades de Sevilla y tiene como misión principal atender a personas necesitadas. Con necesidades económicas perentorias y atender a toda aquella persona que se acerca como peticionario y se le soluciona una serie de cuestiones tanto alimenticias como de primerísima necesidad, desde el vestir hasta pagar un recibo de la luz, por ejemplo, de un suministro. En fin, son atenciones personalizadas, estudiadas además uno por uno en cada caso. Y desde el año 1953 pues han sido miles y miles de peticionarios que han recibido esta ayuda y que sobre todo seguimos fomentándola, porque en estos tres barrios estamos volcados ahora mismo, sin olvidar la atención también a los que no son de esos barrios, pero estamos volcados en la atención a los barrios, que son los barrios más pobres de España.
No me extraña que luego, llegue el señor de gran poder y lo reciban pues como lo recibieron, ¿no? Con esa alegría.
Sí, exactamente. Pero eso fue una misión, el traslado del señor allí ha sido una misión evangelizadora, porque antes ha hablado usted del culto a la caridad y la formación, que son los pilares fundamentales de cada hermandad. Pero nosotros agregamos uno más, que es la evangelización. El señor ha ido allí a evangelizar, a llevarle su palabra, a llevarle su mensaje a aquellos que no lo conocen o que lo tenían olvidado. Y es un factor más que hay que tener en cuenta. Yo creo que a partir de ahora las hermandades deberíamos de trabajar mucho también en la evangelización.
Pues sí, muy bonito. Ignacio Soro, hermano mayor de la Hermandad de Jesús del Gran Poder, que vaya todo muy bien mañana.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la cobertura que le he dado a toda esta misión. Un abrazo fuerte.
Wanna lie to you, say I'm doing so well. Show you photos too, to prove that I've been doing so well. Wanna hide the truth, wanna dress up hell in heaven like we all try to do. I'm scared to call you back. I'm no good at trying to tell you that I'm not doing okay. But I'm dying to hear you say.
Y seguimos hablando de la jornada que tendrá lugar mañana. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Se cumplen 15 años desde que la ONU declarara el tercer domingo de noviembre como su Día Mundial para hacernos tomar buena cuenta de este hecho y, por nuestra parte, hacer lo que podemos hacer mejor en este caso, pedir al Señor por las víctimas y por sus familiares. Los datos son estremecedores. Cada 24 segundos un accidente ciega una vida. Según los últimos datos publicados por la DGT hasta el domingo pasado, habían fallecido 880 personas en siniestros viales en carretera. Ante estos durísimos datos, no hay que olvidar que detrás de cada uno de esos números hay una persona. Carlota Ruiz de Dulanto sufrió un accidente de tráfico hace más de 30 años que la dejó parapléjica.
Puedo confirmar y asegurar que he sentido a Dios a mi lado, ayudándome y sosteniéndome y regalándome una familia y regalándome tantísimas cosas, ¿no? Hasta hoy en día, cuando uno está junto a Dios y siente su cariño y su amor y su protección, pues es todo muchísimo más fácil, ¿no? Se puede vivir muchísimo más tranquilamente y muchísimo más esperanzadamente.
El de Carlota es el testimonio de fe, de ese saber cargar con la cruz. Detrás de cada historia hay mucho dolor a nivel emocional, de autoestima, incluso por lo que provoca esa dependencia. Desde luego, el ejercicio para humanizar el sufrimiento es una parte esencial de esta pastoral del tráfico. A veces da la sensación que este tema se convierte en tabú, pero nos damos, sin embargo, cuenta de lo necesario que es tenerlo muy presente. El que exista una fecha reconocida que nos permita no solo recordar y orar por los que se fueron o los que padecen sus secuelas, al tiempo que sirve para que sus testimonios contribuyan, si es posible, a que estas tragedias no vuelvan a repetirse. Emplea el Papa el término cultura de la vida, aplicado a este ámbito del que hablamos. Podríamos hablar de una cultura de la educación vial. Y esto pasa o implica actitudes como la prudencia, la templanza, el respeto al hermano que circula o se desplaza a nuestro lado frente a la soberbia, la arrogancia o la prepotencia. Porque el volante, bien sabemos, transforma desgraciadamente el comportamiento de muchas personas. Ojalá una fecha como esta sirva para lograr conductores más humanos y hacer así presente el Evangelio en el mundo del tráfico y también que así cada vez más tengamos que lamentar menos víctimas en nuestras carreteras. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. En la producción, Jesús Luis Aquistán. En el control técnico, Cinta Molina. Y en control central, Rodrigo Garrido. Hasta aquí, ya saben, el tiempo del espejo.